Blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Gabriel Quirici, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes. Qué gusto encontrarme.
A ver si vuelve. Se está haciendo rogar.
¿Viste? Se está haciendo rogar un poco.
Los columnistas, nuestros columnistas
¿no
estrellas.
Ahora sí.
Bienvenido,
estás.
Gabriel.
Perdón, hay un delay ahí, me parece. Perdone. Pero bueno, un gusto saludarlo. A los tres, también a Gastón, que hizo el contacto de audio.
Sí, claro. Bien. Hoy, por acá, por Zoom. Pero esperamos tenerte en futuras columnas acá presencialmente. ¿Por qué no, no?
Sí, claro, es la idea. Lo que pasa es que hoy hubo algunos cambios de último momento con los inicios. Vieron que no todos los inicios de cursos fueron a la vez, entonces en la vuelta doméstica se nos complicó. Pero bueno, también esperando el inicio de clases en la FIC, así que muy contento.
Bien, un poco lo comentábamos al inicio del programa y decíamos que estamos con ganas de abordar el conflicto bélico de estas últimas semanas, las operaciones militares rusas, la invasión rusa en Ucrania, un poco desde varios puntos de vista y sobre todo con el gran equipo de columnistas que tenemos en Comunidad Udelar. Y tenés la suerte de ser el primero, Gabriel. Hoy vamos a hablar un poco de los orígenes y el desarrollo de este conflicto en particular y un poco también de la relación entre Rusia y Ucrania y las relaciones entre Rusia y todas las ex repúblicas soviéticas también, ¿no?
Sí, es un tema bien grande. Mirá, nosotros en el equipo de Historia y Medios, estuvimos revisando las clases, la vuelta a la presencialidad, cómo encarar el programa, y enseguida nos saltó que para el programa mismo, para el curso de Historia de primer año, que es un curso de Historia reciente, digamos del 45 a nuestros días, el tema tiene que estar, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que pensamos, y creo que también el espacio en Comunidad Udelar puede servir para eso, es recomendar alguna perspectiva sobre los medios y el conflicto, ¿no? Que tengan en cuenta algunas raíces históricas para sobre todo evitar o poder tener cierta distancia crítica ante el manejo informativo que, bueno, es una frase muy repetida, pero que no deja de ser importante, eso de que en la guerra una de las primeras víctimas es la verdad, ¿no? Entonces, rápidamente hay campañas en redes, en medios, cómo vienen los cables o los informes noticiosos, ¿no? Y ahí una de las cosas que, incluso invitando también a la audiencia y a ustedes como equipo, si tuvieron posibilidad o hacerlo, es decir, ver, hay un documental muy interesante que se llama 2014, el año del caos, que es un documental sobre Ucrania, ¿no? Y después hablamos un poquito de eso, pero que está bueno verlo porque es un documental que hace un periodista español que además habla ruso y ucraniano, ¿no? Y que va entrevistando a personas de diferentes territorios, podríamos decir hoy bandos, pero también entrevista a corresponsales de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Reino Unido, va al Donbass, va a Crimea. Realmente ese es un documental muy interesante, ¿no? Que, bueno, para poner ahí, para que también la gente vea, que yo creo que ayuda a entender algunas cosas. Y el otro, que creo que es más conocido, pero que, bueno, yo cuento esto porque un poco también es como estamos preparando el curso para Historia de la FIC, ¿no? Es Winter on Fire, que está en Netflix, que es un registro gráfico, no está hecho más con la perspectiva documental de entrevistar a especialistas, sino que es un registro gráfico de las protestas de 2014, uh-huh. con una perspectiva muy pro-Maidán, digamos, pero que también está bueno verlo para contrastar diferentes puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué hice esta intro? Porque en realidad me parece que no se puede explicar la invasión, ¿no? Y la guerra en Rusia sin el antecedente inmediato de 2013-2014, ¿no? Es un fenómeno que dice, bueno, pues hace 8 años de eso, lo que pasa que es una situación latente que venía muy compleja, ¿no? Y que, bueno, explotó en el último tramo del 21, sobre todo creo yo a partir de la presidencia de Biden, ¿no? Capaz que para hacer un mínimo raconto, ¿no? Pero el problema central de Ucrania, de la Ucrania independiente, tiene que ver con su vinculación o con Rusia o con la OTAN y la Unión Europea, ¿no? Ucrania es un territorio, es increíble, increíble me parece a mí la historia, ¿no? Porque su nombre quiere decir frontera, ¿no? Kra es frontera en eslavo antiguo y era la frontera que separaba el mundo eslavo de los uh-huh. reinos polacos, ¿no? Si uno mira, aparte está en el medio del medio, ¿no? Es una cosa increíble, o sea, porque para Europa Central viene Polonia, bueno, Lituania al norte, lo que sería el Báltico, este territorio, Ucrania, y del otro lado estaban o los rusos o los tártaros, porque, bueno, me fui de tema, pero sí, Crimea es una frontera, ¿no?
Claro. Es el amortiguador, es como el amortiguador entre Rusia y Occidente, ¿no?
Bueno, en algunos casos puede ser, es más complejo, ¿no? Porque viste que la palabra, porque también sí, ha claro. sido un lugar, no, pero no es de hacerme el corrector, lo que digo es que, porque viste que amortiguador, sí, bueno, Ucrania resistió, pero en realidad también, porque amortigua, frena, ¿no? Evita. También en Ucrania es como, bueno, vieron que un famoso cuadro de Ucrania es el Dínamo de Kiev. Uh-huh. Es una zona muy, es el dinamizador, o sea, tan dinámica que a veces pasan cosas imposibles de imaginar. O sea, en varias etapas de la historia, me fui acá de tema total, pero sí, después de la invasión de los mongoles, por ejemplo, quedó totalmente arrasado el territorio. Después de la guerra polaco-sueca y rusa en 1600, 1700, quedó otra vez todo desierto el territorio. Bueno, Ucrania tuvo también la hambruna famosa del siglo XX con la política de colectivización forzada del estalinismo, o tuvo la catástrofe nuclear. O sea, es una zona que es frontera, camino, cruce de diferentes naciones, pueblos, poderes militares que han surcado y competido por ese territorio, ¿no? Pero yo vuelvo al presente, ¿no? La Ucrania independiente que nosotros conocemos cuando empezamos a mirar el mapa a fines del siglo XX, ¿no? La que surgió de la disolución de la URSS, era un territorio neutral, entre comillas, entre la Europa Occidental y la Unión Soviética. Tanto que cuando se firma el acuerdo de disolución de la URSS, que lo hacen Rusia y otras repúblicas, ex repúblicas soviéticas, se llega en el 92 a una devolución de las armas nucleares, porque bueno, aparte de Chernobyl, en Ucrania había armas nucleares, de parte de Ucrania a Rusia, con la garantía de Rusia de que no la va a invadir, ¿no? Y a su vez de que Ucrania se va a mantener neutral, que no va a tener armas nucleares, ¿no? Era un pacto doble, ¿no? Pero esa situación, yo lo digo muy rápido ahora, ¿no? Tiene un largo periplo de inestabilidad política dentro de Ucrania, ¿no? Esto hay varios materiales que después podemos compartir con la audiencia, pero sobre todo un trabajo muy bueno del historiador Taibo. Taibo es un gran historiador de la Rusia postsoviética y de todo ese espacio. Ucrania tiene, y eso muchos estándares lo marcan, ¿no?, graves problemas de corrupción, ¿no? Esto no es un tema de moralismo, sino esa situación que ocurrió con las empresas públicas tan ricas de la Unión Soviética, privatizadas de forma salvaje, con acuerdos con el FMI y todo, que generó una oligarquía ucraniana muy corrupta, ¿no?, que maneja recursos naturales y tecnológicos impresionantes, y varios casos hasta de primera ministra, como Julia Timoshenko y otros presidentes en el exilio, ¿no? Tanto que Zelensky, cuando llega a la presidencia, uno de sus, porque bueno, fue una de las elecciones, ¿no?, era barrer con la oligarquía corrupta, aunque él fue apoyado también por unos magnates de la televisión de la oligarquía. Bueno, pero eso que yo cuento así, de inestabilidad política, no logró nunca Ucrania un desarrollo pleno, ¿no?, una recuperación. Y al mismo tiempo empezó a haber tendencias distintas entre partidos más pro-occidentales, lo que llamó la Revolución uh-huh. Naranja o el Partido Naranja, y partidos más consecuentes con mantener esa neutralidad y con vínculos con las poblaciones rusas. Porque el otro, digamos, nivel de complejidad de este tema es que el territorio ucraniano, cuando nosotros decimos ciudadanos de Ucrania, son nacidos en Ucrania, pero culturalmente hay una diversidad regional importante, ¿no? Es decir, si bien el ucraniano es la lengua oficial, que es una lengua también de origen eslavo, pero que tiene muchas influencias polacas, rutenas, de Lituania, ¿no? La mayoría de la población habla ruso, ¿no? Y hay zonas, ¿no? Y más hacia el oriente y hacia el sur, en donde la lengua del 80% son rusoparlantes. Incluso Zelensky, el presidente actual, es originalmente rusoparlante, ¿no? Entonces, esa complejidad termina una situación muy complicada en el 2013, porque gana las elecciones el Partido Azul. El Partido Azul es más, esto es muy esquemático, ¿no? Prorruso. Los sectores de la movida naranja y prooccidentales no reconocen mucho ese resultado. Hay un tira y afloje muy denso porque si se firma un acuerdo de ingreso o no a la Unión Europea, ese tira y afloje es diplomático, mediático. Aparte, hay zonas de Ucrania que se consideran occidentales y que entonces desprecian de forma racista a las zonas rusoparlantes, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que se está por firmar un acuerdo con la Unión Europea, pero Ucrania, por su corrupción endémica, tiene unas deudas enormes, la Unión Europea no la va a aceptar, y Rusia le ofrece un salvoconducto financiero para mantenerse dentro de la neutralidad. Y entonces el presidente de aquel momento, llamado Yanukovych, dice que no va a firmar el acuerdo con la Unión Soviética, con esto ya un viaje en el tiempo, con la Unión Europea, es Unión, ¿no? Y se empiezan a generar protestas en la plaza de Kiev, en Maidán, ¿no? Para entrar a Europa, como que el gobierno no puede hacer ese acuerdo con Rusia, que hay que entrar a Europa, no sé cuánto. Esas protestas van increyendo, ¿no? De diferentes formas, porque también hay protestas contra la corrupción, es decir, no, pero al mismo tiempo, y esto está muy documentado, por eso yo digo que se pueden ver los materiales, hay sectores, sobre todo de la embajada norteamericana y el embajador norteamericano, en las protestas, la secretaria de Asuntos Hemisféricos, que bueno, es parte de una movida diplomática norteamericana muy fuerte, ¿no? Patricia Roland, entregando alimentos a los manifestantes, y al mismo tiempo en esas protestas hay una represión fuerte de la policía ucraniana, ¿no? Y grupos neonazis que también son importantes, no son los únicos ni los líderes de la protesta, pero a la hora de ir al choque, los grupos neonazis ucranianos que reivindican un nacionalismo que fue colaboracionista con Hitler, ni más ni menos. O sea, es un puzzle complicado, ¿no? Pero esos grupos logran enfrentarse. Hay como 80 muertos en los líos, ¿no? Una cosa muy, muy grave, el Maidán. Finalmente, Yanukovych dice que no va a firmar el acuerdo con Rusia, se llega a un acuerdo, pero ya se acaban las protestas del Maidán y se da un golpe de Estado por parte de los grupos más de ultraderecha y prooccidentales y cae el gobierno de Yanukovych, ¿no? E inmediatamente esto genera en las zonas rusófonas la preocupación de porque no es un tema de un efecto boomerang preventivo. El discurso de los grupos más ultra es Ucrania para los ucranianos, vamos a prohibir el ruso, el ruso es la escoria de Ucrania, somos occidentales, los rusos son salvajes. Todo un discurso que tiene mucha historia en Europa también, ¿no? De la parte más racista del europeísmo, ¿no? Que ocurre también dentro de Europa. Y entonces, tanto lo que conocemos todos como Donbas que en realidad tiene varias ciudades y varias zonas, ¿no? Pero que están muy contra la zona fronteriza de Rusia, se proclaman independientes, en algunos casos toman el parlamento interno y el gobierno local, y en Crimea, que es el gran espacio de estratégico, porque es una península que permite el acceso al Mar Negro, esto es está muy documentado, fuerzas especiales sin insignia ocupan la península en nombre de la hermandad entre los habitantes, la mayoría rusos de Crimea, y el gobierno de Rusia. Se hace un plebiscito que no tiene las garantías formales ni observancias internacionales, un 90% de la población ocupada vota a favor de unirse a Rusia, ¿no? Y entonces queda una situación media compleja, porque cayó el gobierno legal que estaba, fuerzas más llamale nacionalistas, prooccidentales, dominan Kiev, pero en la frontera hay conflicto y pierden Crimea con Rusia, ¿no? Que si bien la ONU no reconoce la pérdida de Crimea, esto es una historia aparte, ¿no? Pero Crimea sustancialmente es un territorio ruso que los rusos le sacaron en otra época a los tártaros, no a los ucranianos, ¿no? Eso es todo un tema, ¿no? Pero entonces, esa situación de 2014 genera sobre todo un espacio de inestabilidad y guerra, que esto también es un tema que, bueno, para pensar cuánto los medios nos informan de las guerras y qué guerras nos informan, ¿no? De casi 8 años en la zona de Donbas, ¿no? Donde los grupos estos, sobre todo los más militaristas, van a atacar a la población rusa y la población rusa pide ayuda a Rusia, aunque están dentro de Ucrania. Entonces es una cosa muy compleja, ¿no? Y en paralelo hay apoyo de algunos, sobre todo de la política exterior norteamericana y británica, no de la Unión Europea, ¿tá? Y recordemos más que el Reino Unido se separó de la Unión Europea, armando a estos grupos, ¿no? Y generando una retórica del nacionalismo ucraniano como una herencia. Bueno, yo el otro día vi una conferencia de este historiador que a veces que es el ¿cómo se llama? El seguidor, el que sigue Mark Zuckerberg, Harari, ¿no? Diciendo los ucranianos son lituanos y generando unos esencialismos, ¿no? Que justificaban esa guerra en el Donbass, ¿tá? Que finalmente promovió una respuesta rusa, y lo termino muy cortito, ¿no? La respuesta rusa sobre todo se activa el año pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero hay un momento allí, digo porque han pasado tantas cosas estos años que, cuando Biden asume, Biden rápidamente plantea en una de sus primeras entrevistas con el presidente que Putin es un asesino. ¿Te acuerdan de eso? Que
sí.
Una cosa un poco, para las relaciones internacionales no fue muy diplomático.
Que un poco, ¿no? En su momento, Gabriel, se hablaba, decían, bueno, que Trump era había logrado dentro de todo lo malo y todo lo desastroso de su presidencia en cuanto a política exterior, era el que tenía una buena relación con Putin y había venido Biden como a patear el tablero. Algunos lo aplaudían, otros tipo decían que, bueno, que había estado muy mal. Fue un movimiento diplomático un poco arriesgado, ¿no?
Bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Sin duda que no parece que un presidente de Estados Unidos diga eso sin pensarlo, ¿no? Aunque se le escapan cosas a Biden, que a veces,
sí.
Hay memes con Biden que mejor no decir. Pero lo que hay es, eso fue en marzo del año pasado, lo que hay es como una escalada de marcar como que no se va a tener en cuenta las demandas rusas, y al mismo tiempo, con el nuevo gobierno en Ucrania, se transforma la constitución y se establece que Ucrania, por mandato constitucional, va a entrar en la Unión Europea, ¿no? Y eso genera la respuesta ya intransigente de Rusia, que no pueden tolerar eso porque sería, ¿no?, un paso hacia la incorporación después de Ucrania en la OTAN, ¿no? Y además el reclamo de estas dos ahora repúblicas autónomas del Donbass, de que no sean atacadas por los nacionalistas ucranianos, ¿no? Entonces, esa saga me parece que ha sido, claro, en los últimos meses más conocida, pero tiene todo este, digamos, trasfondo de una, para mí, esto capaz que todavía estamos en veremos, ¿no? Pero una tensión, casi como vieron esa de las placas tectónicas cuando estudiamos, se separaron la, ¿no?, la Pangea y se están reacomodando los continentes, sino de donde, bueno, esta es una zona como de cuando las placas chocan, ¿no? Acá estamos
alta,
en el
alta
borde
fricción,
de la, zona
la zona
rusa, ¿no? Y bueno, y también, esto ya es una mirada personal, con la información que he podido recoger, ¿no? Me parece que hubo un juego un poco arriesgado de parte de algunas potencias, sobre todo de Estados Unidos, de atizar un fuego en una zona que, esto no es para justificar, pero decir, si no se tienen en cuenta ciertas cuestiones de seguridad para otros que lo ven como mal y los otros pueden responder, termina siendo complicado. Lo peor de todo esto es la población ucraniana que sufre en el medio, porque tampoco es que todo el mundo en Ucrania odia a los rusos, la mayoría es una de las zonas con más matrimonios mixtos, por ejemplo. Esto que yo decía, Zelensky ahora, bueno, los relatos de guerra son una cosa, Zelensky es hijo de judíos, de habla rusa, no. Zelensky no es un nazi tampoco, como lo presentan en otros lados, ¿no? Tiene aliados neonazis que son muy complicados. Pero lo que va a pasar es que este choque de placas, ¿no?, además, con una perspectiva que en los Estados Unidos mediáticamente será muy impactante, pero a Estados Unidos no le genera ningún costo, ¿no? Pero sí tiene la virtud, por lo menos, de alinear a la OTAN bajo el pretexto, ahora, ¿cierto?, de la amenaza rusa, ¿no? Es decir, y Estados Unidos de alguna manera le consolida su dominio. Lo que pasa que, al mismo tiempo, construir, ¿no?, hegemonías en base al miedo, cosa que conocemos largo de la Guerra Fría, genera también un clima muy deteriorado para la convivencia entre los diferentes estados y naciones, ¿no? Entonces, hay una situación que al mismo tiempo choca con la lógica de Putin, que, esto brevemente, ¿no?, pero Putin es un personaje que acá con cuidado lo digo, ¿no? La guerra no es la guerra de Putin, como dicen algunos también. Bueno, si fuera la guerra de Putin, que sería un superhombre, super Putin. No, no, Putin es un representante de un proceso político complejo, donde se reconstruyó cierto espacio geopolítico de una Rusia que era un paria mundial en los años 90, después de la caída de la URSS, pero él es heredero de la vieja KGB. Esto, y lejos, por favor, hay otro que dice que es una guerra entre comunismo y libertad. Es una cosa, la gente no estudia nada, chiquirín. Yo digo, comunista Putin lo que tiene que se formó en el comunismo, es un régimen de un capitalismo autoritario el de Putin, ¿no? Pero sí tiene un nacionalismo que él lo mezcla con las tradiciones rusas, pero también con la experiencia del pasado, entre comillas, glorioso de la URSS, por ejemplo, de derrotar al nazismo, ¿no? Entonces, ahí esa estrategia, esa concepción geopolítica de Putin expresa lo que algunos sectores que hoy están en el poder en Rusia, eso no quiere decir toda la población rusa está a favor de la guerra, vieron que hay protestas en contra de la guerra y todo, pero, es decir, pero cómo se ha consolidado la Rusia actual, en parte entiende que es justificado invadir ese territorio por una cuestión de tradición rusoparlante, de seguridad estratégica. Incluso si uno va más al territorio, los pobladores de estas zonas de territorio ucraniano, pero de habla rusa, tienen como punto de discusión principal el tema de luchar contra los nazis, porque recuerdan a los nazis de hoy, los neonazis, a la lucha contra los nazis de la guerra del 45. Entonces, es una mezcla muy compleja y a mí me da la impresión, lo último que digo, así cerramos charloteando un poco, es que de estudiar la historia del siglo XX, una de las lecciones que yo he ido sacando en cada intervención norteamericana, puede ser guerra de Corea, guerra de Vietnam, Bahía de Cochinos en Cuba, Indonesia en el 65, Guatemala en el 54, ha primado una lógica de los diplomáticos. Después, cuando participan los militares que estudian más, de los diplomáticos norteamericanos, de ignorancia sobre las contradicciones culturales de los lugares donde intervienen, porque tienen espalda militar. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea una provocación exclusivamente de Estados Unidos, pero hay como una irresponsabilidad en agitar un fuego en una zona turbulenta, ¿no? Que me parece que hay que tener en cuenta.
Irresponsabilidad
en
los discursos.
No es que lo diga yo. Y en la política, porque hay financiamiento a todos estos movimientos, ¿no? Hay un gran diplomático, estudioso además de la diplomacia, del realismo diplomático, norteamericano, Mannheim, ¿no? De la Universidad de Chicago. Claro, lo que pasa es que el realismo diplomático en Estados Unidos está muy, muy... No digo que sea mejor el realismo diplomático, ¿no? Pero el realismo diplomático trata de ser pragmático y de entender a las culturas con las que se negocian. En realidad, halcones y palomas de demócratas y de republicanos no gustan del realismo porque son del, digamos, de la parte de la diplomacia del mensaje, ¿no? Es dar un mensaje de poder, de nuestro imperio o de nuestro deber con la democracia mundial. Es más de un mensaje que de un realismo diplomático. Bueno, pero si ven los análisis del realismo diplomático norteamericano, ellos mismos dicen, bueno, Occidente presionó sin tener en cuenta, jugaron con fuego, ¿no? A mí me hace acordar la película Fantasía, no sé si la vieron ustedes, son más jóvenes, pero cuando sí. Mickey Mouse empieza a explorar, se le va todo, ¿no? Sí, porque claro. Acá hay algo que están destapando que no tuvieron en cuenta, ¿no? Y es un peligro.
Bien, Gabriel, quedamos para la próxima con recomendaciones de documentales. Vamos a estar comentando algunos documentales que nos van a permitir como entender un poco mejor y desentrañar los orígenes de este conflicto. Uno, ya lo mencionaste, 2014, el año del caos, y Winter on Fire en Netflix. Así la audiencia también puede... Pegarle una mirada y estar atentos para la próxima columna dentro de 15 días.
Claro, lo hacemos como si fuera como columna con deberes.
Con
¿no?
deberes,
miremos
claro.
todos esos documentales. Sí, yo creo que nos va a dar más herramientas. Incluso está bueno también analizar un poco las diferencias en cómo están construidas las narrativas en ambos documentales. Y en cierto sentido también para darle un poquito más de picante, ¿no? a la columna, Winter on Fire ganó el Oscar al documental, ¿eh? Es para pensar, la dejo picando a ver qué piensan ustedes y charlamos en 15 días de esto.
Excelente, nos vemos entonces, Gabriel.
Un abrazo.
modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.